El último premio Nobel de literatura, el último premio Nobel español, en este caso de un hispano peruano, saben ustedes, ha sido el de Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa cumple hoy 80 años. Cualquiera lo diría viéndole hecho un chaval. Yo hace medio año que no le veo, pero les aseguro que está en una forma envidiable. Ya lo que se ve, ya lo que se intuye, últimamente también. Tengo el gusto de poder saludarle. Querido Mario, buenos días.
Mi querido Carlos, buenos días. Buenos días. Me pesca con un cierto resfrío, así que tengo la garganta un poquito tomada.
Ah, bueno.
Aparte de eso, es verdad, la salud va bastante bien, felizmente.
Sí. ¿Tú me permites que te tutee en público?
Por favor, Carlos, claro que sí.
Mario, yo es que la verdad, yo, donde haya que firmar para llegar a cumplir 80 años, en ese estado en el que te encuentras tú, habrá que firmar, bueno, habría pliegos y pliegos y pliegos llenos de firmas, que lo sepas.
Bueno, debe ser que he tenido una vida bastante moderada, tranquila, sin muchos excesos. Probablemente se debe a eso, ¿sabes?
No. Hoy vas a celebrar esos 80 años primero la Fundación Internacional para la Libertad de la Cátedra Vargas Llosa organizan para mañana, martes 29, y para el miércoles 30 un seminario del que ahora te voy a pedir que me cuentes algunas cosas. Pero esta noche organizas, yo creo que posiblemente Madrid sea la cena del año, la cena de tu cumpleaños, ¿eh?
Pues mira, Carlos, yo no sé mucho porque no he organizado para nada la cena de esta noche. Lo han hecho los amigos de la Fundación Internacional de la Libertad y también de la cátedra que lleva mi nombre. Y la verdad que a mí no me han consultado nada y yo voy un poco a ciegas. No sé nada sino lo que ha salido en la prensa, que no sé si es exactamente lo que va a haber esta noche. Claro. Sé que vienen muchos amigos de muchos lugares y pues me dará muchísimo gusto estar con ellos celebrando este cumpleaños. Pero la verdad que la organización y exactamente las personas que van a asistir, yo no voy a descubrirlo esta noche solamente.
Bueno, pues vas a tener tiempo porque creo que hay un besamanos de una hora. O sea, ríete tú de los
lo,
que...
Lo tomaré con espíritu deportivo. Sí. Y estoy seguro que será muy grato ver amigos que algunos no veo hace mucho tiempo, ¿sabes?
Ay. En cuanto al seminario, bueno, el seminario...
Sí, el seminario, sí, eso sí estoy más enterado, claro que sí.
Claro, el seminario cuentas con varios jefes de Estado, presidentes de gobierno españoles que prácticamente son como si fueran un jefe de Estado. Gestión de las cosas.
Mira, los seminarios son de dos tipos, uno político, claro, y otro literario. Y en el político, pues mira, participan tanto españoles como hispanoamericanos, y la idea es pasar más o menos revista lo que está ocurriendo en el ámbito de la lengua española, en lo que concierne a la libertad. En estos últimos años se ha progresado, se ha retrocedido. Yo creo que las noticias son más bien positivas, pero bueno, vamos a ver, justamente es la idea de ese seminario. Y en el campo literario, pues es una conversación larga con Orhan Pamuk, un escritor con el que yo tengo muchas coincidencias, es más joven que yo, por supuesto, pero tenemos muchas coincidencias porque creo que ambos practicamos todavía un tipo de literatura, eso que se llamó la literatura comprometida, una literatura preocupada por asuntos sociales, por asuntos políticos, que de ninguna manera renuncia al rigor literario, pero sí tiene una cierta preocupación por la problemática, digamos, actual, ¿no?
El análisis de la situación de Iberoamérica, forzosamente desde un prisma mínimamente optimista, no puede obviar, en cualquier caso, los problemas que a veces parecen recurrentes del continente. Por ejemplo, parecía que Brasil iba a ser el gran país, por fin el país del futuro. Brasil ha caído en un marasmo ahora mismo que parecía impredecible. Venezuela, que podía haber sido la boyantía permanente, está hundida ahora mismo en un proceso como algún que otro país, llevado por políticas demasiado antiguas y demasiado cenizas.
Pero al mismo tiempo, tanto en Brasil como en Venezuela, yo creo que hay razones para el optimismo, ¿sabes? Porque en Brasil, digamos, yo creo que se vivió una mentira que tanto el gobierno de Lula como el de Dilma Rousseff eran unos gobiernos populistas que habían, digamos, abusado extraordinariamente del poder que les confirió el electorado, y había una corrupción tremenda, que es lo que ha salido hoy día a la luz, y hay una reacción popular que es muy, digamos, positiva. Hay una exigencia de que se enjuicie, que se castigue, que se sancione a quienes se han enriquecido gracias al poder, y eso me parece que es muy positivo. En tanto que en Venezuela, fíjate, en Venezuela es muy interesante la movilización de la oposición, que hoy día es enormemente mayoritaria, para que las cosas cambien, y la asamblea en la que la oposición tiene el 70% de los diputados, pues quiere hacer las cosas de una manera legal, pacífica, deponiendo al gobierno, pero de acuerdo a los métodos constitucionales, a fin de sacar a Venezuela del pozo en el que ha caído por la demagogia y por ese izquierdismo infantil y completamente anacrónico del gobierno, primero de Chávez y luego de Maduro, ¿no?
Oye, han ido los Rolling a Cuba. ¿Eso, más allá del aspecto meramente folclórico, significa algo, o fuéronse los Rolling de Cuba y todo volvió a ser igual?
No, yo creo que no. Yo creo que algo está ocurriendo allí. Digamos, lo que quisieran los Castro, por supuesto, es que ahora, con este acuerdo con Estados Unidos, vengan capitales norteamericanos, saquen al país de la situación catastrófica económica en la que se encuentra y poder mantener, digamos, la dictadura política. Pero yo creo que no es tan fácil. Digamos, la apertura va a significar, de todas maneras, un cambio a la corta o a la larga, y yo creo que es imposible que una estructura tan absolutamente anacrónica como el tipo de comunismo que practica Cuba pueda mantenerse con esa apertura que están pidiendo los cubanos. Si se abren espacios para la inversión, para la empresa privada, inevitablemente va a venir una transformación social, y yo creo que política a corto o a mediano plazo. Así que tampoco en Cuba yo soy muy pesimista. Yo sé que hay un sector de los cubanos que piensan que Obama está más bien dando un nuevo respiro al régimen, pero yo creo que no es así. Hay una apertura que va a traer unas consecuencias que inevitablemente a la corta o a la larga tendrán efectos políticos, ¿no? Y esperemos que sea pronto, porque la situación del país también es catastrófica, ¿no?
Y como tú simbolizas en la última novela, en Cinco Esquinas es el nombre de la zona de Barrios Altos de la ciudad, en Lima, que era un barrio en su época señorial, acomodado, muy de embajadas, que entró en decadencia. ¿Tú crees que el Perú, aquella decadencia, por una parte sanguinolenta, terrible, dramática, a la que le sometía Sendero Luminoso, de corrupción, a la que metió Fujimori, de marasmo, ha podido remontar, o la decadencia, o Perú sigue siendo un Cinco Esquinas?
No, la verdad es que desde que cayó la dictadura de Fujimori y Montesinos el año 2000, el Perú ha estado progresando, y de una manera bastante, digamos, inequívoca. Se ha reducido extraordinariamente la extrema pobreza, las clases medias han crecido, el hecho de que se haya abierto la economía le ha traído muchos beneficios al Perú. No, ha habido un progreso. Hay una cierta incertidumbre en estas elecciones, ahora dentro de 10 días, porque la hija de Fujimori tiene la primera, digamos, opción, y sería muy inquietante pues que el electorado legitimara de alguna manera retroactivamente la dictadura de Fujimori llevando el poder a su hija. Pero yo creo que no va a ocurrir. Mi esperanza es que en la segunda vuelta, que habrá de todas maneras, el candidato opositor a Keiko Fujimori, que será probablemente Kuczynski, que es un magnífico candidato, una persona muy ímproba, con unas credenciales espléndidas, ganaría la elección, y eso yo creo que garantizaría en los próximos 5 años pues que se mantenga esta línea de desarrollo y de progreso que tenemos afortunadamente desde el año 2000, ¿no?
En España, de la que teorizamos el pasado verano, recordarás, en Pamplona, precisamente poco antes de las elecciones, que en aquella comunidad han llevado a estos grupos el de por una parte nacionalistas, por otra parte independentistas y por otra parte arribistas a una coalición de gobierno. ¿En esta España de marasmo político de ahora mismo atisbas algún vestigio, algún destello de inteligencia política que desembroce la situación?
Pues Miguel, tal como están las cosas, parece difícil que vaya a llegarse a un acuerdo para formar un gobierno, y pienso que la alternativa de las elecciones va tomando cada vez más fuerza. Mi esperanza, Carlos, es que se llegue a producir un acuerdo que una a los socialistas con Ciudadanos y con el Partido Popular. Me parece que es en última instancia lo que el electorado está pidiendo. Claramente se ha votado de tal manera que estas tres fuerzas deberían llegar a un acuerdo de gobierno para dar un gobierno estable a España. Cada uno tiene que hacer concesiones, por supuesto, pero bueno, la democracia es eso, la democracia es un juego de concesiones, es un juego de adaptarse a las circunstancias y acatar los mandatos del electorado. Pues yo creo que si no se llega a un acuerdo antes de las elecciones, de esas elecciones va a salir ese gran acuerdo nacional, que es lo que le daría al gobierno español la estabilidad necesaria para seguir, digamos, progresando como ha venido progresando España desde la época de la transición. Ahora hay una cierta tendencia que a mí me parece muy injusta a minusvalorar la transición, que yo creo que fue un hecho extraordinariamente importante, uno de los grandes hechos históricos, ¿no?, en todo el devenir de España, y que además asombró al mundo, impresionó tremendamente al mundo, sirvió de ejemplo para que en muchos países se siguiera ese modelo. Así que yo creo que la transición hay que reivindicarla y de alguna manera reactualizarla en esta situación de crisis que vive el país, ¿no?
Tú, que has sido un hombre tradicionalmente muy discreto, que has vivido tu vida con la intensidad que hayas considerado oportuna, pero con, bueno, no teniendo las ventanas permanentemente abiertas, ¿cómo te sienta estar, ser objeto de la curiosidad social y que las ventanas desde fuera se abran para entrar en tu vida?
Hombre, Carlos, pues mira, creo que hay que tomar eso con espíritu deportivo, ¿no? En una entrevista que me hicieron el otro día justamente sobre ese tema, pues dije algo que me gustaría repetirte, y es que si el precio para poder estar con la persona que yo quiero, con la mujer a la que amo, es el ser objeto de la curiosidad periodística, pues qué remedio, estoy dispuesto a pagar ese precio.
Bueno, ya lo verás esta noche. ya lo verás esta noche, porque bueno, estás dispuesto a pagarlo y me parece muy bien, porque además todos tenemos, tú eres un chaval de 80 años con derecho a la felicidad.
Pues mira, ojalá tenga este futuro esa palabra, esa frase que acabas de decir.
Da un abrazo a la otra parte de un abrazo, Isabel, porque siento mucho afecto desde hace muchos años.
Pues muy bien, aquí está escuchándonos justamente.
Pues dile que muchos besos, dile que nos diga hola, dile que nos diga hola.
Y se está riendo, pues aquí te la paso para que te diga hola.
Pásamela.
Hola, Carlos.
Querida Isabel, ¿cómo estás? Me alegro mucho
bien,
de saludarte.
Gracias.
Bueno, que esta noche yo creo que está toda España a la que tiene que estar, ¿no?, para felicitaros.
Bueno, eso lo han organizado, te digo. Dijeron que lo había organizado yo, pero no es verdad, ¿eh? Uh-huh. Lo han hecho los de la FIL y la cátedra, ¿eh?
Ajá, bueno.
Y entonces, pero sí, Mario cumple 80 años y es muy importante, ¿no? Los 80 son importantes.
Está hecho un chaval, ¿eh?
Eso desde luego. Pues está más joven que yo, desde luego.
No, más joven que tú, Isabel, discúlpame.
Te aseguro que
puede haber nadie.
Totalmente.
No puede haber nadie más joven que tú, Isabel, eso lo compruebo desde tantísimos años que te conozco. Te mando un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Estas palabras.
Gracias.
Hasta siempre, mi querida amiga. Adiós, Mario. Gracias por todo.
Pues un fuerte abrazo, Carlos.
Adiós, Mario. Chao. Suerte.